Romanos capítulo número 1. Leemos el versículo número 16 y 17, aunque nos vamos a concentrar hoy en el versículo 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Con frecuencia, casi sin excepción, cuando escuchamos hablar del Evangelio, escuchamos que el Evangelio nos ofrece paz, tranquilidad, vida nueva, prosperidad o libertad, gozo, comunión con Dios, liberación. En algunos casos la liberación es enfatizada fuertemente. Otros dicen que el Evangelio sana a los enfermos. Y todo eso es cierto. Pero si nosotros queremos entender lo que el Evangelio nos ofrece, realmente lo que es la esencia del Evangelio, tenemos que ir al libro de Romanos y escuchar lo que Pablo nos dice sobre lo que el Evangelio nos ofrece. Y en el versículo 17, Pablo es muy claro respecto a esto. Él dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio nos revela, nos ofrece la justicia de Dios. Y el libro de Romanos expande, explica esta declaración de Pablo. Más que paz, liberación, vida nueva, gozo, comunión con Dios, sanidad o prosperidad, el Evangelio nos ofrece la justicia de Dios. Pero como lo vamos a ver más adelante, esta no es cualquier justicia. El Evangelio nos ofrece la única justicia que va a prevalecer en el juicio final. La justicia de Dios que es aprobada por Él. La justicia que Él da. La justicia que ante su santo tribunal, el día del juicio, va a ser la única que va a ser aceptada. Pablo está diciendo en el Evangelio, esa justicia, la única que le puede ofrecer esperanza al pecador, allí se encuentra en el Evangelio. La pregunta es, ¿cuál es esa justicia que prevalece? Les voy a contar una historia. Cuando nuestros hijos eran pequeños, un día uno de ellos iba caminando en el salón de un lugar que usábamos. Y entonces una hermana lo ve caminando, aquel niñito chiquito de 3 años o algo como eso. Y lo para y le dice, ¿de quién es ese niño tan lindo? Y el niño se le queda viendo y le dice, tuyo no. Lo mismo podemos decir esta mañana, hermano. ¿Cuál es esa justicia que prevalece? La tuya no es. Tu justicia no es, ni mi justicia. Cuando Pablo dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Él no está hablando de tu justicia ni de mi justicia. Está hablando de una justicia que prevalece, pero es la justicia de Dios. Martín Lutero, que fue transformado por este versículo, dijo acerca del libro de Romanos, que Romanos nos presenta la suma y la sustancia del Evangelio, y que el propósito de Romanos es arrancar, desarraigar y destruir la sabiduría y la justicia de la carne, y afirmar y probar la inmensidad de la realidad del pecado. Escuchen cómo Lutero descubrió esto. Él dice en su biografía, en un párrafo biográfico, en uno de sus comentarios, yo era un monje bueno, mi disciplina era tan estricta que si alguna vez los monjes pudiesen ir al cielo por su disciplina, yo lo habría logrado y todos mis compañeros en el monasterio me habrían apoyado. Pero si se hubiese prolongado más mi tiempo como monje, yo me habría martirizado hasta la muerte con tantas vigilias, oraciones, lecturas y esfuerzos religiosos. Dice la historia que los compañeros de Lutero, cuando él estaba en el monasterio y se trataba a sí mismo tan estrictamente para alcanzar la justicia de Dios, trataban de convencerlo de que parara con tanta rigurosidad. Y no lo lograban. Para Lutero, Dios estaba terriblemente furioso e irritado. Y él no encontraba consuelo. Lo único que encontraba delante de Dios era acusación por más esfuerzos que hiciera. Por muchos años este hombre experimentó el terror de la justicia de Dios en su corazón. Y él trataba de aquietar esto, siendo riguroso consigo mismo, acudiendo al confesionario repetidamente y cumpliendo todas sus penitencias meticulosamente, sin ningún éxito. Un historiador que escribió la biografía de Lutero dice lo siguiente: él se confesaba con frecuencia, casi diariamente, a veces hasta por 6 horas seguidas. Trataba de incluir cada pecado y revisaba su vida tan detalladamente que el confesor en muchas ocasiones le decía: hombre, Dios ya no está enojado contigo, tú estás enojado con Dios. Pero la terrible lucha de Lutero terminó cuando él entendió Romanos 1:17, cuando él entendió el concepto de la justicia de Dios ofrecida por el Evangelio. Él escribió, hermanos, acerca de su experiencia con Romanos 1:17, las siguientes palabras: yo anhelaba entender la epístola de Pablo a los romanos, pero nada se me ponía tanto en el camino como la expresión de Romanos 1:17, la justicia de Dios. Para mí, eso significaba la justicia por la cual Dios es justo y actúa justamente castigando a los injustos. El caso es que, a pesar de ser un monje impecable, yo sabía que delante de Dios soy pecador, y mi conciencia se sentía extremadamente turbada por el pecado, sin poder confiar que mis méritos pudiesen apaciguar la justa ira de Dios. Ciertamente, a causa de esto, yo ya no amaba a Dios, sino que lo odiaba, porque Él era infinitamente justo y santo, y yo era pecador, y tenía que ser castigado. Y en secreto, sacrílegamente, yo murmuraba y me indignaba contra Él, lleno de rabia y de turbación. A pesar de esto, al mismo tiempo, yo seguía aferrado al amado Pablo con un profundo deseo de entender sus enseñanzas y regresaba continuamente al mismo pasaje. Finalmente, meditando de día y de noche, encontré la relación entre la justicia de Dios y la declaración: el justo por la fe vivirá. Fue allí que comencé a entender que la justicia de Dios es esa justicia por la cual, a través de la gracia y como un regalo gratuito de su misericordia, Dios justifica a los pecadores que creen en su Hijo Jesucristo. En aquel momento, sentí que mi ser entero renacía y que las puertas del paraíso se abrían de par en par. La escritura entera cobró un nuevo sentido y después de haber odiado tanto la justicia de Dios, ahora se me hizo inexplicablemente dulce y la consideraba con el más grande amor. Este pasaje de Pablo para mí fue la puerta del cielo. Eso lo escribió Martín Lutero. Y hermanos, ¿ustedes ya notaron que no se oye hablar de la justicia de Dios hoy día en los púlpitos? Que cuando se anuncia el Evangelio, no se ofrece la justicia de Dios. Y Pablo está diciendo aquí que en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Y todo el libro de Romanos es para mostrarnos cómo el Evangelio nos ofrece la justicia de Dios. Y que lo que los pecadores necesitan no es paz, tranquilidad, bendición y prosperidad, sino la justicia de Dios. Vengan a Romanos 3:21 conmigo. Pablo dice allí: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Y el verso 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Versículo 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Capítulo 4, verso 6. También David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Capítulo 5, verso 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Ven ustedes cómo se refiere aquí a la justicia? Como el don de la justicia. El don quiere decir el regalo de la justicia. Está hablando de cómo a través de Adán vino la condenación a los hombres, pero Cristo nos trae el regalo de la justicia. A eso se refiere Pablo en Romanos 1:17 cuando dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela. El Evangelio nos ofrece la justicia de Dios. ¿Se fijaron en lo que dijo Lutero cuando entendió esto? Dijo: la escritura entera cobró un nuevo sentido Y después de haber odiado tanto la justicia de Dios, ahora se me hizo inexplicablemente dulce y la consideraba con el más grande amor. Este pasaje para mí fue la misma puerta del cielo. Pero los predicadores ya no hablan de esto, hermano. Este es un tema que los creyentes no lo saben, no lo conocen. Y los predicadores que no entienden y que no predican esta justicia, le están cerrando la puerta del cielo a la gente. Les ofrecen una puerta ficticia, temporal, de prosperidad, salud, gozo, emoción religiosa, pero los mandan al infierno con su religión de obras y sus falsas doctrinas. Mucha gente está oyendo a los predicadores y nunca oye el Evangelio. Y se van a ir al infierno con toda su religión. Porque esto es lo que el Evangelio nos ofrece y esto es lo único que va a prevalecer el día del juicio final. La justicia que el Evangelio nos ofrece por la fe en Jesucristo. Lo que vamos a hacer esta mañana, hermanos, es sencillo. Vamos a analizar la justicia de Dios por el Evangelio y la justicia de Dios por la ley. Hagamos un contraste entre estas dos para que ustedes se den cuenta, hermanos, de la diferencia que hay entre estas dos. La justicia de Dios que nos ofrece el Evangelio se alcanza por fe. La justicia de Dios a través de la ley se alcanza por las obras. La justicia del Evangelio es gratuita, es un regalo. La justicia de la ley es mérito propio, es un salario. La justicia del Evangelio es gracia. La justicia de la ley es esfuerzo personal. La justicia del Evangelio, Dios la da. La justicia de la ley, el hombre la busca. La justicia del Evangelio es perfecta. La justicia de la ley es defectuosa, es corrupta. La justicia del Evangelio prevalecerá el día del juicio final. La justicia de la ley será una justicia avergonzada y fracasada el día del juicio final. La justicia del Evangelio agrada a Dios. La justicia de la ley ofende a Dios. La justicia del Evangelio es en Cristo. Solo allí se encuentra, solo en Cristo. La justicia de la ley, los hombres la buscan en la religión, en los ritos y en las obras. La justicia del Evangelio nos vino por un pacto y una promesa que Dios hizo en la antigüedad. La justicia de la ley se consigue por los recursos y el ingenio humano. La justicia del Evangelio justifica al impío, al pecador. La justicia de la ley nunca va a justificar a ningún pecador, los condena. De manera que la justicia de la ley, la justicia propia, la justicia de los esfuerzos humanos es un fiasco, es un fracaso, es una herejía, es la madre de todas las herejías, es la madre de las religiones humanas, de las ilusiones falsas, de la decepción, de la frustración religiosa, del legalismo, de la apostasía. Esa era la justicia que sostenían los fariseos y por eso chocaban con el Señor Jesucristo. Era la justicia que sostenían los legalistas de los días de Pablo y por eso chocaban con Pablo. Dice el capítulo 10 de Romanos, hablando Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, eran muy religiosos, pero no sabían lo que estaban haciendo. Era una religión de ignorancia, una religión de obras, una religión de ley. Y Pablo dice: yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, la ley fue dada para llevarnos al fin a Cristo Jesús. Para justicia a todo aquel que cree. Y escuchen la explicación del verso 5. Aquí nos va a explicar en qué consiste la justicia que es por la ley. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El problema es que nadie las ha hecho, hermano. Por eso es que la justicia que es por la ley es un fiasco, un fracaso, una herejía, una falsedad, una decepción. No es que Dios esté engañando a los hombres. Dios les dice: bueno, traten de cumplirla. Pero Dios sabe que nadie la va a cumplir. Porque es perfecta, es sublime.
Verso 6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando dice, cerca de ti está la palabra, se refiere a la palabra de Dios, la palabra que Él ha hablado por siglos, desde tiempos pasados, la palabra que Él le habló a Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ven ustedes, Abraham no hizo un esfuerzo, Abraham no fue bueno, Abraham no fue mejor que los demás. Creyó a Dios, creyó en la promesa de Dios, creyó en la palabra de Dios. Y aquí nos está diciendo, la justicia que es por la fe, dice, no digas en tu corazón esas cosas. ¿Quién subirá al cielo? ¿O quién bajará al infierno? ¿Quién lo va a hacer? Tratando de hacerlo por sí mismo. Y dice Pablo, no es necesario. No digas en tu corazón esas cosas. Porque la justicia que es por la fe está fundamentada en la palabra que está cerca, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares, verso 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La justicia de Dios contrastada con la justicia de los hombres. Pero veamos, hermanos, un poco más detenidamente la justicia de Dios que es por la ley. Veamos lo que Pablo nos dice acerca de la justicia de Dios que es por la ley. Ya dijimos que esa justicia es una justicia que no prevalece, no prevalecerá. Los líderes religiosos, la gente religiosa de Israel, se presentaban delante de Dios con la justicia de la ley, es decir, con sus esfuerzos que habían hecho por cumplir la ley, y esperaban ser justificados por sus obras. Y Pablo demuestra en el libro de Romanos, hermano, que esa justicia no prevalecerá. Vengan conmigo de nuevo, por favor, a Romanos 1:17. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Aquí Pablo está introduciendo su tema. Está diciendo, yo les voy a hablar a ustedes de la justicia de Dios que es por la fe. Pero antes de entrar en eso, Pablo nos habla, hermanos, del fracaso de la justicia de Dios por la ley. Y en el versículo 18 él dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda piedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La esencia de lo que Pablo argumenta en el resto de este capítulo es una evidencia, una prueba de que los hombres con su justicia propia no prevalecen. Aquí está hablando, hermano, de gente que no le importa en absoluto la religión, no le importa a Dios, no le importa la justicia de Dios, ni le importa la piedad. Son paganos, inmorales, pecadores, gente que nos ve en la iglesia y se burlan de la Biblia, y sin embargo son religiosos, tienen otros dioses. Él describe a este tipo de gente de varias maneras. En el verso 21 dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias. En el verso 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se creen muy sofisticados y por eso rechazan la justicia de Dios. No les interesa ni la justicia de Dios por la ley, ni la justicia de Dios por el Evangelio. No les interesa nada. En el verso número 23 dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos, reptiles. En aquel tiempo eran idolatrías paganas y grotescas, hoy son idolatrías modernas y sofisticadas. Puede ser la idolatría del trabajo, de la carrera, del estudio, del dinero, de los carros. En el verso 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Creen más a la mentira que a la verdad de Dios. En el verso 28 dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es decir, no tienen tiempo para Dios. No les importa su consejo y están condenados. Cuando esta gente escucha de la justicia de Dios, dicen, yo no quiero ese Dios, a mí no me interesa eso, yo quiero vivir mi vida. Y ustedes tienen que leer el resto de este capítulo, hermano, para darse cuenta en la perversión que cae esta gente. Dice que Dios les entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y están atestados de injusticia, y hace una lista terrible allí de los pecados en los que cae. Esa es la cultura en la que vivimos actualmente. Pero Pablo nos presenta otra prueba de cómo la justicia por la ley no prevalece. En el capítulo 2, él le habla a gente que tiene su corazón endurecido y no se arrepienten, y sin embargo son gente que juzgan a los inmorales. Dice el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues tú que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Esta es gente que juzgan a los inmorales, pero hacen lo mismo, no en términos de inmoralidad, porque ellos no caen en el homosexualismo, ni en el adulterio, ni en la perversidad, ni en la maldad, pero son duros de corazón y no se arrepienten. Pablo dice en el verso número 3 del capítulo 2, ¿piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Notan ustedes? Pablo le está hablando aquí a gente que se cree muy decente, que se cree mejor que los inmorales, pero que no van a escapar del juicio de Dios, que menosprecian las riquezas de la benignidad, la paciencia y la longanimidad, ignoran la misericordia y la gracia de Dios, su corazón es duro y no se arrepienten. Algunos de ellos se justifican diciendo que no saben. Ustedes han oído que la gente pregunta, pero ¿y qué pasa con aquellos que nunca oyeron el Evangelio? Pablo toca eso. En el verso número 12 dice, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. No le da excusa a nadie. Lo que está demostrando es que la justicia de Dios por la ley condena a los inmorales y a la gente decente. Y no se queda ahí. Pablo presenta una tercera prueba en el versículo 17 del capítulo 2. Él se dirige específicamente a los judíos. Los judíos tenían una medida, claro, de moralidad porque ellos tenían la ley de Dios. Pero, por ejemplo, los griegos también tenían una medida buena de moralidad porque tenían sus filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platón y esas grandes luminarias intelectuales. Les habían enseñado cierto grado de moralidad. Pero Pablo ahora se refiere específicamente a los judíos. Y él dice que la ira se revela contra los judíos, contra el pueblo de Dios también. En el verso 21 dice, ¿tú qué enseñas a otro? ¿No te enseñas a ti mismo? Tú eres judío que conoces la voluntad, tienes la ley, apruebas lo mejor, confías que eres guía de ciego, instructor de los ignorantes, maestro, que tienes la ciencia y la verdad. ¿Y tú qué enseñas? ¿Te enseñas a ti mismo? Le dice Pablo. Y en el verso 23 les dice, ¿tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Y en el verso 24 declara, está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros los judíos. O sea, ustedes judíos tienen la ley de Dios, tienen la justicia de Dios por la ley, y ¿saben qué es lo que pasa con su religión y sus obras y su esfuerzo? Ustedes hacen que el nombre de Dios sea blasfemado. O sea, hermano, los hombres pueden hacer dos cosas con la justicia de la ley. O la ignoran, como los inmorales, los paganos abiertos, o tratan de cumplirla, ya sea de una manera religiosa como los judíos, o de una manera moralista como los paganos que eran moralistas. Igual que hoy día, gente que trata con la religión de cubrir su culpabilidad y presentarse delante de Dios con sus esfuerzos y su religión, o gente con su buena conducta, con su decencia personal, se tratan de justificar delante de Dios. Pero ellos no saben que se están enfrentando a una justicia retributiva, una justicia que les va a cobrar absolutamente todo, una justicia que acusa, condena y le paga a cada uno conforme a sus obras. Es una justicia implacable para el que la viola. Tarde o temprano, Dios nos va a cobrar su justicia a todos los hombres. A la gente se le olvida y lo deja como que fuera cualquier cosa. ¿A ustedes no les ha pasado que le prestan $500 a alguien? Tal vez fuera 1,000 o 300, lo que sea. Ustedes le prestan el dinerito a alguien de buena fe. Y la persona le dice, te lo pago dentro de 2 semanas. Y a las 2 semanas, la persona que te debe el dinero, cuando te mira, da la vuelta. Ya no te saluda, nada. De repente un día te lo encuentras y va y te busca y te da un abrazo y te saluda. Como que si nada hubiera pasado. Y tú dices, ¿y mis $500? No me ha dicho nada. Ya pasaron varios meses. Primero me evadía. Ahora me está saludando como que nada hubiera pasado. Y resulta ser que al otro, al principio le daba vergüenza, pero después se le olvidó. A la gente se le olvidan las deudas, hermano. Eso es bien fácil olvidar, ¿verdad? Bueno, yo veo algunas cabecitas que dicen que no. Pero si a ti no se te olvida, hay otra gente que sí se te olvida. y a lo mejor no te acuerdas, pero también alguna que otra se te olvidó a ti. Y si no son deudas de dinero, alguna otra deuda se nos olvida. Pero eso es lo que le pasa a los pecadores. Ellos se olvidan, pero Dios no se olvida, hermano. Ellos piensan que todo está bien, pero Dios sabe que las cosas no están bien. Como aquel, este que nos debe el dinerito. Tranquilo, ya nos saluda, otra vez vuelve a la amistad, pero no habla nada del asunto. Pero tú sí te acuerdas. Si tú quisieras, lo podrías llevar ante la ley, y la ley se lo va a cobrar. La ley de Dios no se queda con nada, lo cobra todo. Por eso dice, hermanos, en Romanos capítulo 3, verso 19, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede sujeto al juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que Pablo está diciendo ahí es, viene la hora del juicio. Y no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre ese día y quede sujeto al juicio de Dios. La justicia de la ley acusa, condena, es implacable con los que la violan. Pero hermanos, veamos lo que nos dice Pablo acerca de la justicia de Dios por la fe. Ya declaró, ya estableció que la justicia de Dios por la ley acusa. No hay salida, no hay escape. Pero vean lo que nos dice en el capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Lo que Pablo está hablando ahora es una justicia que prevalece. Es a lo que se refiere en el capítulo 1, verso 17, donde dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. No por obras. Y aquí en el versículo 21 del capítulo 3 lo confirma cuando dice, ahora, aparte de la ley, dejen a un lado la justificación por la ley, la justicia por la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la cual han testificado los profetas y la ley. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Esta es la justicia que prevalece. Esta es la justicia que Dios acepta. Esta es la justicia que viene como un regalo. Es un regalo. Es gratuita. Esta es la justicia que Dios da. Esta es la que agrada a Dios. Esta es la única justicia con la que podremos llegar ante Dios. Y solo se obtiene a través de la fe en Cristo. Pablo dice aquí, esa parte de la ley, no es por el esfuerzo de guardar la ley. Y está testificada por el Antiguo Testamento. La ley y los profetas hablan de esto. No es nueva, siempre ha estado ahí. Dios nunca ha intentado a salvar a nadie por la ley. Siempre ha estado allí la justicia de Dios por la fe. Él pone un ejemplo más adelante, en el capítulo 4, pone el ejemplo del rey David y pone el ejemplo de Abraham. Y dice, estos dos, Abraham y David, ellos conocieron esta justicia. Fueron justificados por la fe. Y esta justicia, dice Pablo, es por la fe en Cristo, para los pecadores. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es para los pecadores. Todos pecaron, todos necesitan esta justicia. Y es una justicia gratuita. No es como la justicia de la ley. Es una justicia perfecta y no es nuestra. Y viene a través del Evangelio. Pablo dice, en el Evangelio, la oferta que tenemos en el Evangelio, lo que el Evangelio nos ofrece es la justicia de Dios. Lo que los pecadores necesitan es la justicia que Dios da. Es la justicia de Cristo Jesús, el único que cumplió la ley. Dios nos regala la justicia de Cristo y nos la ofrece. En el Evangelio. Él no nos llama a una religión. Él no nos llama a un sistema de pensamiento en donde cuando confesamos las cosas positivas se cumplen. Él no nos llama a un sistema religioso de prosperidad, de bienestar, de paz interna, aunque el Evangelio también produce eso. Lo que Él nos está ofreciendo es la justicia de Dios, su justicia. Porque sin esa justicia, lo único que hay es culpabilidad, condenación, rechazo, separación eterna. Sin esa justicia, lo que hay es sentencia de muerte contra el pecador. Es la única justicia. Eso es lo que el Evangelio nos ofrece, hermano. Ahora, los hombres tenemos la tendencia a pensar en términos de establecer nuestra propia justicia. En el capítulo 10 que le leí, Pablo habla del celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Cuando Pablo habla del celo de Dios, está hablando de los judíos, de cómo los judíos eran celosos de Dios. En otras palabras, ellos querían estar cerca de Dios, ellos sabían y sentían que eran pueblo de Dios, eran parte de un sistema religioso y querían agradar a Dios. Tenían mucho celo, pero dice, no conforme a ciencia, ellos no entendían. Ignoraban la justicia de Dios y procuraban establecer la suya propia. Y por eso no se sujetaban a la justicia de Dios. Cuando la justicia de Dios no la conocen los evangélicos, los cristianos, se cuela dentro de la iglesia una religión completamente falsa. Una religión de emoción, de obras, una religión de esfuerzos personales, de personalidades que nos hacen sentir bien con sus sermones, con sus dones, con sus talentos, con su música, con sus actividades. Y los cristianos están allí sin conocer la justicia de Dios. Ustedes han oído esas frases que la gente, a veces hasta los cristianos las dicen. Yo no le hago mal a nadie. Déjenme decirles, hermano, esta es una frase maldita. Es mentira. Esa frase va a llevar a un montón de gente al infierno. Yo no le hago mal a nadie. Y la gente la dice mucho. Algunos cristianos dicen eso, celo, sin ciencia. O aquella otra que dice, yo siempre he buscado a Dios. Eso es idolatría, hermano. Es mentira. Nadie busca a Dios. La gente que dice, yo siempre he buscado a Dios, lo que ha estado buscando es un ídolo que tiene en su cabeza. No ha estado buscando al Dios de la Biblia. Están metidos en religiones falsas y dicen, yo siempre he buscado a Dios. Lo que la gente que dice eso busca realmente, hermano, es el ídolo de su corazón corrupto. Es su imaginación, su propia religión. O hay otros que dicen, yo amo a Dios. Por supuesto, cuando tú les hablas de la Biblia, ponen cara de fierro y se ponen duros, difíciles, ya impenetrables. Cuando les hablas del Evangelio, cuando les hablas de la iglesia y de la conversión, eso no les gusta, pero siguen insistiendo que aman a Dios. No, no lo amas. Nadie ama a Dios. Porque aún los que lo amamos, hermano, por la gracia que Él nos ha dado al habernos regenerado, lo amamos de una manera imperfecta, deficiente, insuficiente. El amor del hombre hacia Dios es tan imperfecto, hermano. Porque Dios es un Dios perfecto, es un Dios sublime, absoluto y perfecto. Él merece ser amado infinitamente. ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y quién lo ama así, hermano? Nadie. El amor de los hombres hacia Dios es un amor deficiente, insuficiente. Y debido a su perfección, es un amor ofensivo. Es un amor ofensivo. Es como que si un enamorado ama mucho a su esposa, ¿verdad? O a su novia, la ama mucho. Pero viene borracho y con unas flores podridas a decirle, te amo con todo mi corazón. Y le da un beso con todo el mal aliento de la borrachera y del cigarro. Eso es ofensivo. ¿Qué mujer, por más que el hombre diga, y le trae un mariachi, y le canta, y le da serenata, le dice, te amo, te quiero, borracho y con sus flores podridas, hermano? El amor de los hombres es así. El profeta Isaías lo dice, todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevan como el viento. Es insuficiente, absolutamente insuficiente. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, vosotros sois los que os justificáis delante de Dios, pero Dios conoce los corazones, y lo que para vosotros es sublime, para Dios es abominación. El Señor Jesucristo hablándole a la gente más religiosa de sus días. Pero esas palabras son vigentes todavía para nosotros, hermanos. Porque la única justicia que Dios acepta es la justicia que viene por el Evangelio. Y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, aparte de la ley. Y esa justicia solo se encuentra en la persona de Cristo Jesús. No se encuentra en el rito, no se encuentra en la asistencia a la iglesia, no se encuentra en la ceremonia, no se encuentra en la decencia y en la moralidad, no se encuentra en las penitencias, como nos lo demuestra Martín Lutero, tratando de cumplir esa justicia, llegó a odiar a Dios. Escuchen las palabras de Lutero respecto a esto, hermanos. Él dice, cualquiera que se aparta de la verdad de la justificación por la fe, no conoce a Dios y es un idólatra. Porque cuando esta verdad es quitada de los púlpitos, no permanece absolutamente nada más, sino el error, la hipocresía, la impiedad, la idolatría. Aunque esta religión parezca muy elevada en doctrina, en adoración y en santidad, no es acepta delante de Dios. Lo único que Dios acepta es su propia justicia. Y esa justicia solo se encuentra en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Con razón Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Hermanos, necesitamos el Evangelio, pero no las bendiciones marginales o derivadas del Evangelio. Eso no es lo que necesitamos, hermano. Hay muchas religiones que ofrecen eso también, y de una manera muy eficaz. Pero no hay ninguna religión que te ofrezca la justicia de Dios. Ninguna. Solo el Evangelio, por la fe en Cristo.